Porque si no, estás en tu zona de confort bien a gusto y ahí le sigues. Me voy al tema de administración de empresas. Hago la maestría y recuerdo que durante, estaba haciendo la maestría también, una amiga trabajaba en el Canal 28, una amiga que conocí a través de la administración pública, estando en el Instituto de la Juventud, y me dice, oye, ¿por qué no vienes al Canal 28 a grabar algunas cápsulas de temas culturales? Porque tú sabes que el Canal 28 pues, es un canal que se dedica prácticamente a la cultura. Y bueno, pues al menos en ese entonces lo era. Me voy y le digo, oye, pero ¿sabes qué? Yo no sé nada de esto. Yo estoy estudiando una maestría en administración de empresas. Estoy viendo por fin los números.
Soy psicóloga.
Me estoy dando golpes en la pared peleándome con los números todos los días. O sea, es un reto para mí. Y tú quieres que vaya a hacer cápsulas de televisión, ¿no?
Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal, soy su anfitrión y también dirijo la aceleradora de negocios Flux. Me da mucho gusto recibir a una gran amiga, María Cristina Torres, ¿cómo estás?
Feliz de estar en Atrévete Podcast. Ya tenía muchas ganas de venir, de que me hicieras esta entrevista, fíjate.
No, tú me has invitado, ya ahorita les platicará.
Yo siempre te había entrevistado a ti.
Exacto.
Pero ahora tú me vas a entrevistar a mí y eso me parece bastante interesante.
Es un cambio de papeles, me reta. La verdad es que tenerte aquí era así como que ya tengo que traer varios episodios para que llegue Cristi y me ponga en aprietos.
En línea.
Platícame, ¿quién es María Cristina Torres?
Pues es una mujer bien buena onda, bien buena gente. Pues es una mujer que le gusta mucho los deportes extremos, que le gusta mucho trabajar, que le gusta luchar por su pasión, por seguir ejerciendo lo que a ella le gusta. Creo que toda la vida ha buscado siempre eso que le lata, eso que le gusta, que la haga vibrar, que la emocione. Y te lo comento porque no siempre es fácil. No siempre encuentras eso que te late, que te gusta. Eso que te hace palpitar el corazón, no siempre lo encuentras. No depende de la edad, no depende de la carrera, no depende siempre de tu entorno. Como que lo vas encontrando en tu vida.
¿Cómo lo encontraste tú?
Por casualidad. Fíjate, yo estudié la carrera de psicología y porque, bueno, creo que en ese entonces uno tiene 19 años, más o menos, que tienes que escoger la carrera. Y no, en ese entonces creo que me faltaba mucho autoconocimiento, me faltaba mucho conocer el entorno. Tienes que tomar la decisión, sin embargo.
Con muy poca información, realmente.
Con muy poca información, exacto, con muy pocos recursos individuales. Entonces yo digo, bueno, algo sí sé que no me encantan los números. Claro, ahora he tenido que sabérmelos porque tarde o temprano te topas con pared y dices, bueno, tienes que aprenderlo, ¿no? Pero en ese entonces yo decía, sí quiero una carrera que no sea finanzas, que no sea economía, eso sí lo tenía muy claro. Y las humanidades siempre me han gustado, es esa área en general que abarca muchísimas carreras, ¿no? Entonces dije, bueno, psicología y vamos viendo. Y de pronto ya estudio la carrera en la Universidad de Monterrey, me la pasé muy bien en la carrera, todo dar, salgo, ejerzo 3-4 años como psicóloga. Me toca trabajar mucho con niños con discapacidad, problemas de aprendizaje, pues tú sabrás también mucho de eso. Y bueno, ahí estuve esos 4 años. Y luego resulta que me llega una oportunidad de trabajar en gobierno, en la administración pública. Ahora ya no con niños, pero también con jóvenes con problemas de aprendizaje, jóvenes con discapacidad, entre otras cosas, de llevar un programa relacionado a eso, ¿no? Entonces digo, oye, pues suena interesante, nunca he estado en la administración pública, es una buena oportunidad también para aprender, para conocer el sistema, para contribuir a la comunidad, al menos así piensas. Y ya no iba a dar terapias, como tal, como psicóloga, pero iba a ejercer ese programa. Y bueno, justo ahí creo que
ahí coincidimos, sí, en el Instituto de la Juventud.
¿Hace cuántos años?
No, ya ni los digas. ¡Ah! ¿Alguno? ¿Qué será? Pues como unos...
A ver, yo estuve 4 o 5 años ahí.
Sí, haber sido uno hace unos 7 años, sí, 7, 8 años.
Que nos conocimos, fíjate cómo todo se va acomodando. Y algo bueno tenía que dejar, por cierto.
Muchas cosas, el gobierno es muy interesante, ¿verdad?
Muy interesante.
Y deja estas relaciones que trascienden, ¿verdad? Siempre a alguna administración.
Y míranos aquí, hoy en Atrévete Podcast. En fin, entonces recuerdo en el Instituto de la Juventud, así se llamaba la dependencia del Estado, que justamente también tenían programas y ofertas para todos los jóvenes del Estado. Y entonces yo veo que una de las instituciones reconocidas de Monterrey ofrece becas a los empleados del Instituto de la Juventud y me llama la atención. Digo, qué padre esa mejora continua, ese seguir aprendiendo, ese seguir estudiando, y si te están ofreciendo esa beca, pues qué mejor. El problema es que no había oportunidades en psicología. Había en cuestiones de administración pública y administración de empresas. Y yo sabía que traía un área de oportunidad ahí que no quería aceptar, ya sabes.
Administración era igual, hay que ver números.
Exactamente. Y finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3, economía 1, economía 2, ya sabes. Pero creo que al final dije, tengo que enfrentar esto hoy o mañana. O sea, lo tengo que hacer, se me está dando la oportunidad y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces apliqué. Me dieron la beca, me dieron el descuento y así fue como me fui animando. Te lo platico porque creo que ese programa, ese gancho de la beca, al final sí es una motivación. O sea, sí es como, tienes que aprovecharlo, ¿sabes?
Sí, te abre la oportunidad y dices, ¿cuándo se va a volver a presentar este
Exacto.
escenario?
Porque si no, estás en tu zona de confort bien a gusto y ahí le sigues. Me voy al tema de administración de empresas, hago la maestría y recuerdo que durante, estaba haciendo la maestría también, una amiga trabajaba en el Canal 28, una amiga que conocí a través de la administración pública, estando en el Instituto de la Juventud, y me dice, oye, ¿por qué no vienes al Canal 28 a grabar algunas cápsulas de temas culturales? Porque tú sabes que el Canal 28 pues, es un canal que se dedica prácticamente a la cultura. Y bueno, pues al menos en ese entonces lo era. Me voy y le digo, oye, pero ¿sabes qué? Yo no sé nada de esto. Yo estoy estudiando una maestría en administración de empresas, estoy viendo por fin los números.
Soy psicóloga,
me estoy dando golpes en la pared, peleándome con los números todos los días. O sea, es un reto para mí. Y tú quieres que vaya a hacer cápsulas de televisión, ¿no? Dice, no te preocupes, aquí te enseñamos, aquí tenemos las cámaras, los productores, entre otras cosas. Bueno, confiada, ahí voy yo. Resulta que así como llegas, sales. No hay capacitación, no hay entrenamiento, no hay preparación.
¿Te acuerdas el primer cápsula o que te haya tocado? O sea, ¿cuál fue tu ¿cómo se llama? Tu novatada.
Mi novatada.
Sí, ¿cuál fue?
¿Qué mi novatada? Híjole.
No, lo digo, si te acuerdas, ¿no?
Sí, ¿verdad? Híjole, pagaría por no acordarme, pero sí recuerdo muy bien. Son de esas cosas que nunca se te va a olvidar porque es la primera vez, ¿no? Entonces, salgo yo al aire en un programa en vivo porque además no me quisieron para las cápsulas culturales, sino para el programa al aire. Y entonces, afortunadamente, tengo dos compañeros que aprecio muchísimo, que conocí en ese momento, y éramos los cuatro. Y entonces, yo nada más, de pronto, imagínate que no sabes nada de nada de nada. Entonces, te sientas en la mesa, como aquí estamos nosotros, y nos dicen, 3, 2, 1, ¡al aire! Eso fue lo que escuché. Y ya, fuera de ahí no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Y entonces veía yo que los camarógrafos que estaban en el estudio se comunicaban, o sea, hacían señas y yo no entendía nada, 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 nada. Yo quería decir, paren esto, por favor, paren esto y explíquenme porque tengo dudas. Pero sabía que no lo podemos hacer porque, pues ya sabes, hay ciertas normas.
Oye, en vivo peor, ¿no? O sea, ya tenías que hacer algo.
Sí, no, no era grabado, vaya. Y esa fue la primera vez. Sufrí mucho porque no entendía el lenguaje que se estaba usando en ese momento. mis compañeros conductores me ayudaron muchísimo también y aprendí mucho de ellos. Y bueno, así empezó toda la aventura. Empezó toda la aventura, sí.
¿Cuándo te das cuenta que es tu pasión, lo que te gusta, estar frente a la cámara comunicando, compartiendo historias, etcétera? O sea, ese fue como, ahora sí, el entrarle al toro por los cuernos, pero ¿cuándo le empiezas a, como se dice coloquialmente, agarrarle sabor?
A encontrar el gusto. Yo creo que ese mismo día, fíjate, ese mismo día, esa primera vez, que sabes que no lo hiciste bien, que tenías mucho que aprender, pero que quieres regresar, que algo ahí te lateó, a lo mejor es como, ya sabes, estás como súper terca con esa cuestión que no te sale, o a lo mejor es algo que te gustó, que no conocías, entre otras cosas yo sabía que quería regresar. Y conforme fui regresando y conforme fui llevando programas, me fue gustando más. Y cada vez que aprendía más de mis compañeros, camarógrafos, productores, jefes, compañeros, conductores de otras áreas, de otros programas, conforme iba aprendiendo, me iba gustando más, como que fui descubriendo un mundo que no conocía, un mundo que de pronto me apasionó, me conquistó, me enamoró, y sobre todo porque para mí sigue siendo una aventura. O sea, todos los días aprendo algo nuevo, todos los días descubro algo nuevo, todos los días hay información nueva que comunicar, que dar, y eso me encanta. O sea, fue como cuando Cristóbal Colón llegó a América. ¡Así, tal cual!
Todo por conocer.
Exacto.
Previo a que, o sea, ser psicóloga, la maestría, llegas a Canal 28, la facilidad de palabra que ahora que te escuchan saben que no batallas por ahí, pero se te daba, era algo que oye, pues me tocaba hablar en público, o sea, ya lo traías esa parte que, digo, siempre es como un punto importante, ¿verdad? O sea, que tú tengas esa facilidad, que generes y transmitas confianza a través de la manera en que te comunicas, etcétera, estando ya en un medio de comunicación. O sea, ¿era algo que ya traías o que a partir de que entraste al canal empezaste como ya
Fíjate
a pulir y desarrollar?
Que yo creo que sí es cierto que la gente tenemos diferentes habilidades para ciertas cosas, tenemos talentos para ciertas cosas, pero yo no lo tenía identificado. Yo no lo tenía identificado, sin embargo, si me pongo a acordarme de mi infancia, de cuando era niña pequeña.
¿Era la que salía en los shows y así? ¿O?
¿Sabes qué? No, nunca jamás fue de esas de que cantaba y bailaba, pero ¿sabes qué sí hacía? ¿Te acuerdas de nuestra época? Porque más o menos...
Somos contemporáneos, sí.
¿Verdad?
Que tú mucho más joven que yo.
Totalmente de acuerdo. Había unas grabadoras, justo creo que eran de la marca Olimpia, ahora había muchas marcas, no recuerdo, que eran con unos casetitos muy chiquitos.
Sí, de grabadoras de voz para entrevistar.
Bueno,
en
te costaba
tiempo.
$400 la cosita esta, una cosa así, que no sé ni para qué se usaban y no sé por qué apareció en mi casa. Bueno, yo haz de cuenta que la traía para todos lados y a todo el mundo entrevistaba. Y a todo el mundo le preguntaba cosas. A los 7, 8 años. Pero ya no me acordaba de eso.
Mira cómo sí, la vida te va llevando.
O sea, si yo lo hubiera tenido presente, creo que eso me hubiera ayudado a tomar a lo mejor la decisión de estudiar la carrera de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y ya ahora estando en esto, mi familia sí me lo recuerda. ¿Te acuerdas que siempre usabas esa grabadora y que siempre nos querías entrevistar a todos? No me acordaba.
No, y tal vez también tus papás no era como que, o sea, eras una niña, ¿no? Como para decir, a esto se va a dedicar, sino, pues, mira, está jugando.
Exacto,
como
exacto.
Podrías haber jugado a cocinar o bailar o cualquier otra cosa y no iban a, pues se va a dedicar a
la cocina, por decirlo, ¿no? Al catering. Pero bueno, y luego uno se va enrolando en otras cosas. O sea, vaya, la vida te exige otras cosas. Yo dejé eso que me gustaba mucho seguramente por clases, por seguir con la secundaria, las clases en la tarde que a lo mejor pues te ofrecía el colegio, y luego entras a la preparatoria, una etapa completamente distinta, con intereses distintos, lo que hacías en la infancia ya no lo traes porque tu mente está en otro lado, y se me fue olvidando, y lo fui dejando, y bueno, pues es algo como que ahora me acuerdo y digo, mira, sí es cierto. Por ahí
ya venía y,
sí,
y brotó,
no,
después.
Y no me molestaba, no es que me encantara hablar en público, no, pero tampoco me molestaba hacerlo. O sea, de los equipos, ya sabes, de prepa y de la carrera, era la que siempre mandaban. Ya no sé si te ha tocado o si te tocaba, pero siempre hay uno que manda.
Claro, claro, el que hable mejor. Sí. Ándale, Cristina, pásale.
Exactamente.
Ok, ahora regresamos. Entras a hacer estas cápsulas a Canal 28, okay, vuelves a conectar con tu pasión.
Sí.
¿Cómo empiezas ahora sí a enfocarte y a dedicarte ya más, por así decirlo, en serio al tema de los medios?
Pues dije, me lo voy a llevar,
Ahí todavía, trabajabas en...
Ajá, ahí todavía trabajaba en el Instituto de la Juventud y no tenía una propuesta de trabajo formal por parte del Canal 28 y tenía mi trabajo. Entonces dije, ok, ya descubrí o me encontré ese reencuentro con algo que a mí me encantaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Si no tengo una propuesta formal de eso, voy a llevármelo como un second job, como un segundo trabajo. Y eso fue lo que hice. Mi fuente de ingreso principal era del trabajo que siempre había tenido, que ya había tenido, que tenía muchos años y que pues mi carrera me había dado, ¿no? Pero decía, yo no quiero dejar, ahora que ya encontré algo que me gusta, que me late muchísimo, tampoco lo quiero dejar. Entonces, pues creo que me los fui llevando y sí fue una etapa difícil porque recuerdo que era, oye, llegas a trabajar a las 8:30, 9 todos los días, a la hora de comida, salía para grabar el programa, o sea, mi hora de comida que te daban, en lugar de usarla para comer, comía en el carro o en donde pudiera, y me iba a grabar el programa y regresaba, ¿no? Entonces, le seguía toda la tarde con mi trabajo y ya, y así todos los días. Y así estuve como tres años, cuatro.
Ok.
Y fui puliendo.
¿Cómo fuiste perseverante? ¿No hubo un momento donde dijeras, ay, esto no sé qué estoy haciendo, sacrificando, volviendo más pesado mi día y no sé hacia dónde va esto?
Que te lo preguntas, sí, una que otra vez, pero tu pasión te llama, tu pasión te ganan esas ganas que le tienes, ¿no? Pero sí, sí es verdad, yo creo que todos nos los hemos preguntado alguna vez, bueno, ya, o sea, ¿dónde voy con esto? ¿Para qué estoy haciendo esto?
¿Y en tu entorno cómo lo tomaban? ¿Tu esposo? ¿Tu familia?
Mi familia muy bien. Te digo que mi familia se acordó. ¡Ah, sí! Tú siempre usabas ese grabador. O sea, como que les causó gracia, ¿no? Y, pues, digo, mientras pudiera con las dos cosas, pues bien. Y en ese entonces yo tenía novio. Todavía no me casaba. Y recuerdo que yo no le quería decir, porque no quería que me viera todavía hasta que ya pudiera hacerlo súper bien, ¿sabes?
Entonces, o sea, lo tuviste sí, en la oscuridad un rato.
Sí, sí. Claro, pues uno no quiere hacer el oso con su novio.
¿Cuánto llevabas de novio?
Como 2 años.
Ah, o sea, llevas un rato.
Pero si le vas a decir eso a tu novio, obviamente te va a decir,
claro,
quiero verte, ¿dónde, cuándo, qué hora, no? Y yo no quería, hasta que ya supiera que yo podía hacerlo bien. Total, me ve antes sin que yo le haya dicho, ¿no?
Se enojó, qué bárbaro.
Se enojó muchísimo. Oye, pero ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Qué vas a hacer, no? O sea, le tuve que explicar, no, la verdad, te confieso con honestidad, esto y esto y esto. Entonces me dijo, bueno, está bien. Y si tú lo quieres hacer, adelante, yo te apoyo. Y ya, digo, creo que al final de cuentas, pues no, era un programa de televisión de cultura. Siempre me he dedicado a dar información interesante y de calidad. O sea, yo no hago programas ni me dedico a cuestiones en medios de comunicación que denigren a la mujer, sino todo lo contrario, ¿no?
Bueno, y me gustaría aquí tomar el tema de la mujer.
Hablando de...
Digo, nos hemos conocido en temas de inclusión, entonces sabes que para mí la causa de las mujeres también es como relevante y cómo ayudar a que las barreras o los paradigmas se eliminen y pueda existir la igualdad de oportunidades. Siendo tú mujer, metiéndote al tema de la administración pública, luego los medios, que los medios tienen pues mala fama al final en el tema de...
Algunos.
O sea, digo, en general el gremio, obviamente cada medio es diferente, pero Justo acabo de ver esta película de Bombshell, que habla de todo el tema del acoso que vivían las conductoras en Fox News, etc. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esto de ser mujer y dedicarte, pues, en primer momento a la administración pública, pero ahorita ya de lleno en los medios, ser una figura, etcétera? ¿Cuáles han sido los retos que te has enfrentado? Y obviamente, perdón, también ser mamá, ¿verdad? Eso
es un también, sueño aparte. También. 24/7. Fíjate que ahora que lo mencionas, me haces recordar algo muy importante en relación al acoso contra la mujer. Como yo tuve que tomar cursos y prepararme a la hora de que yo descubro mi pasión, no tenía la carrera, pero decía, bueno, ¿qué me sirve, no? Y recuerdo que un maestro una vez nos dijo, es que en este medio, medios de comunicación, es muy difícil porque acosa mucho a la mujer. Como decías ahora, ¿no? De Fox News, ¿qué decías?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era?
Pues era una cosa impresionante porque pues para ir subiendo o tener más...
Programas
tenían que pues tener cierto tipo de favores de carácter sexual con los productores o los directores. Digo, fue un escándalo que va muy alineado al tema de Me Too en Hollywood, pero en la parte de las noticias. Y pues te duele y te da rabia que ese sea un modus operandi para que alguien que tiene un talento y que solo por el tema de ser mujer quieras aprovecharte de esa situación. Y obviamente podemos hablar de acoso, pero también, o sea, el tema con la mujer y... Yo de lo que he vivido desde esta perspectiva es, pues, no tomarle la misma autoridad, ¿verdad? Es que lo que dice Cristi y lo que dice Mauricio, pues, no, es que Mauricio es hombre, hay que creerle a Mauricio. O, ¿sabes qué, Cristi? No, así no es, lo tienes que hacer así, porque, pues, así nosotros los hombres pensamos. O sea, hay, pues, este machismo, ¿no? Y más en México, que está arraigado culturalmente, creo que vamos cambiando cada vez. Los hombres también entramos al rol de apoyar en el hogar, como padres, al desarrollo de nuestros hijos y no cargándole la mano, y que la mujer es la que tiene que llevar esa responsabilidad de manera principal y casi total, ¿no? Pero bueno, esa breve pausa, ahora sí, platica.
Entonces imagínate que exactamente eso se oía o se escuchaba de medios de comunicación, y a la hora que yo me estaba preparando, estudiando cursos, programas con los que me encontraba, y recuerdo que esa vez el maestro nos dijo así abiertamente. Y yo... solamente hice como una mueca y dije, no lo puedo creer, porque en el sector público también pasa lo mismo. En el sector público también sabemos que se escucha que dicen que si una mujer es la directora de esa institución es porque algo hizo.
Sí, sí, sí.
Hizo un favor a algún político que tenía algún puesto que podía decir quién iba en ese puesto, ¿no? La verdad.
Sí, no.
La verdad, hay que decirlo.
Tan transparente como puede ser.
Entonces yo decía, no lo puedo creer.
Vengo de allá, vengo de Guatemala.
Exacto, para ir a Guatepeor. O sea, y le dije, ¿sabes qué, maestro? No, o sea, no me asusta. Creo que las mujeres es algo a lo que estamos acostumbradas malamente. O sea, a lidiar con el acoso, porque además también pasa en el sector privado, en las empresas. O sea, a ver, yo hice mis prácticas ahí, mi familia tiene negocios ahí, entonces también he estado en contacto con el sector privado, con el sector de las empresas, y sé perfectamente que también sucede, quizá con menos, digamos, menos descarado, menos frecuencia, y no en todas las empresas. Pero vaya, este tema del acoso hacia la mujer, el acoso sexual en la cuestión laboral, sucede en todos lados y a todos los niveles. Entonces, es algo que yo dije, a ver, a mí esto no me va a asustar, ni debe de estar asustando a todas las mujeres. O sea, eso es algo que quizá cuando vas saliendo de carrera, tienes 23, 24 años y no sabes ni qué onda, te puede dar mucho miedo, te puede dar como pánico y dices, ah, caray, ¿qué voy a hacer? Y después, con los años, con la edad, vas aprendiendo y dices, a ver, puedes decir no gracias, perfectamente puedes decir no gracias, y si tú lo dices y te obligan a algo, entonces te vas por el tema legal, ¿no? O sea, hay maneras. Entonces creo que eso una mujer jamás nos debe limitar, pero sí tenemos que estar bien informadas, porque sí te puede llegar a asustar un poco. Todas queremos trabajar. Y si te ponen trabas,
Sí, sí, que, sí, o te ponen en una situación que parece debido a muerte, pero que ya en perspectiva, o sea, como tú dices...
Si tu jefe hombre te pide algo, un favor de tipo sexual, y tú no cedes, entonces tú vas a tener el miedo o el riesgo de que te corran. Y si tú dependes realmente de tu sueldo para vivir, pues es obviamente que te pone entre la espada y la pared. Pero no tienes por qué tener ese miedo. O sea, hay que aprender a... No sé si va a dejar de pasar algún día, pero sí tienes que aprender a administrar ese riesgo.
Ok. Hola, espero que estés disfrutando este episodio. Hago una pausa para recordarte que puedes recibir una asesoría sin costo para tu idea de emprendimiento o para tu negocio que está en una etapa temprana. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como Atrévete Podcast y Flux. En general, en el tema de mujer, y no solo en la parte, digamos, de acoso, pero como te decía, muchas tal vez retos a los que te has enfrentado, ¿cómo le has hecho para mantener tu esencia y decir, esta es Cristina, ¿no? Y estos son mis valores y no me muevo, ¿no? O sea, no sacrifico porque quieran que yo quede bien con tal persona, o que quieran que diga esto cuando no es realmente lo que, pues, me nace o no estoy de acuerdo.
Creo que tienes que ser, sí, muy congruente con lo que tú eres, con lo que tú piensas, y siempre defender esa postura, sin importar lo que te cueste. Porque sí es verdad que de pronto un productor te puede decir, quiero que hagas esto y esto. Y tú dices, pero yo no pienso así. Por decir, vamos a decir,
sí,
o sea, cualquier ejemplo. O sea, yo necesito que parte de la pauta del programa tú digas que estás a favor del aborto, por poner algo polémico. Pero si yo todavía no tengo esa postura definida, si yo no estoy a favor del aborto, yo, Cristina Torres, o yo, María Cristina, no lo voy a decir, porque no va conmigo. Entonces, tengo que ser sincera y tengo que ser honesta y decirle a la producción, ¿sabes qué? Yo no pienso así y no puedo pararme al aire a decir algo que es mentira, porque la gente al final de cuentas te conoce, tus vecinos, tu comunidad, tus amigos, y saben cómo eres. Y entonces, cuando das esos dobles mensajes... Es como cuando empiezas a perder credibilidad. Por eso no lo puedo hacer. Entonces, sí entiendo que tienes jefes, hay que encontrar la manera. O sea, puedes decir, bueno, si quieres, esto lo digo de parte de la producción, de parte de alguien, pero yo tengo que dejar muy claro mi postura, que sea congruente con lo que yo soy, ¿no? Siempre trato de defender eso y hasta ahora no me ha tocado que me obliguen tal cual a ir en contra de lo que yo soy. Espero que no me toque.
Pero bueno, volvemos a lo que tú decías, porque que has llevado a, bueno, pues hasta aquí, ¿no? O sea, esta es mi línea, esta es mi congruencia, mis valores. Entonces, pues la misma alrededor tuyo, pues saben, ¿no? O sea, con María Cristina, pues hasta aquí, ¿no? O sea, no le voy a pedir que diga algo que no va de acuerdo a lo que ella piensa o siente.
Pues puede que te lo pidan, pero saben, ajá, o que respeten que no lo vas a hacer.
Y creo que también el dialogar, ¿no? El dar tus argumentos y el por qué. O sea, también no es como nada más no, ¿verdad? O sea, pues yo no estoy de acuerdo en el aborto y por eso no podría decirlo. Y si lo digo, lo voy a decir, bueno, en que no está, o sea, no va a sonar a que realmente soy yo. Muy bien. Me imagino que en toda esta trayectoria en los medios, pues coincidiste con gente que tal vez inició igual que tú, o que tenía...
Gente como tú, dices tú.
No, o sea, que como cualquier emprendimiento, ¿no? Te encuentras gente que también quiere poner un restaurante, o sea, que va en la misma, en el mismo camino. ¿Qué ha sido lo que te ha permitido mantenerte versus gente que tal vez inició igual contigo, o que tenía tiempo atrás y se rindió y dijo, no, pues esto no es lo mío, me voy para otro lado?
¿Qué ha hecho? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el hecho de intentarlo una y otra vez, eso definitivamente creo que ha hecho la diferencia. Porque hay gente o hay veces en la vida que haces algo, las cosas no te salen bien, no te salen como lo planeabas o como tú querías, y dices, no, ya, yo no sirvo para eso, esto no es lo mío, yo ya me voy. Tiras la toalla, como dicen. Y ya vemos otros que dices, no, o sea, esto me gusta, esto es lo que quiero, estoy segura que voy por esto, no me salió, de acuerdo, lo reconozco, pero entonces, ¿qué hago para aprender? ¿Qué hago para que me salgan las cosas? O sea, buscar ayuda y otra vez regresar, aguantarte la vergüenza, ser humilde y decir, aquí vamos otra vez. Y ojalá fueran las primeras 2-3 veces intentos. El tema es que a veces son más de 3 veces. O sea, en este juego la tercera no es la vencida, ¿no? Y creo que esa sería la diferencia prácticamente, el no tirar la toalla. Cuando estás seguro que la causa vale la pena. Cuando no estás seguro, no tiene ningún sentido.
Muy bien, ahora regresando a tu trayectoria, ¿cómo llegas a Dominio Radio?
Estando en el Canal 28, en mi segundo trabajo, en mi second job, ¿te acuerdas? Bueno, para esto ya había estado embarazada, me había casado, tuve una bebé, gracias a Dios, afortunadamente todo muy bien. Y cumplió un año la niña, entonces todavía no la mandaba a la escuela, no quería dejarla en guardería en ese entonces y decía, ya no quiero estar en un trabajo de tiempo completo. Quiero algo que pueda, que me permita seguir trabajando medio tiempo, por decir algo, y pueda estar también yo con mi niña, ¿no? Entonces, justamente se presenta la oportunidad, ahora sí ya me llega la oportunidad de Canal 28 de entrarle a un programa que tenía que ver con contenido de bebés. Entonces, dije, está padrísimo esta propuesta.
Porque lo estabas viviendo todos los días.
Estaba viviendo, me interesaba conocer acerca de eso, me interesaba conocer información, me interesaba comunicarla y me interesaba también hacer networking en cuestión de los bebés, de la educación, del desarrollo, la crianza y todo eso, ¿no? Y además dije, qué chulada, porque puedo estar con mi bebé, es una propuesta que me permite estar con mi bebé, con mi hija, sin descuidarla, al menos sin sentir que yo la descuidaba, y al mismo tiempo es algo que me da lo que a mí me gusta, me da satisfacción y que me permite seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve un año con ese programa de bebés y luego llega que mi hija ya es hora de que se vaya al colegio, ahora sí. Y en ese entonces me llega una propuesta de la estación de Dominio Radio, del licenciado Gámez, y feliz, feliz de la vida, yo muy contenta. Y digo, padrísimo, porque nunca he hecho radio. Siempre empecé con televisión. Casi sí, claro. Todo el mundo, la gente que estudia medios de comunicación empieza con radio y luego se van a tele. En mi caso fue al revés. Pero yo dije, padrísimo. Y entonces, pues ya.
Y aparte ya... Bueno, en el DBS era también tuyo, pero ahora ya tú siendo la estelar, la persona clave en el programa.
Además, sí, o sea, era una muy buena propuesta. La estación es una muy buena estación que siempre se ha destacado como por llevar esa información de calidad, o sea, de hacer las cosas bien y contar las cosas como son, ¿no? Y va muy afín con lo que yo pienso y con lo que yo soy. Entonces, otra vez es importante, o sea, lo que es la empresa, que vaya afín a lo que tú eres. Padrísimo, dije, bruto. Fui, me entrevistaron, me hicieron las pruebas que tenían que hacer, digamos, los castings, como les llaman en este medio, y quedé. Y ahí estoy feliz, y ya voy a cumplir casi un año de estar en ese programa de Así Somos. Ha sido una experiencia completamente diferente a la que yo hacía en televisión. La radio es como mucho más rica. Okay. Estos podcasts que estamos haciendo.
Sí, no es muy, es la experiencia más cercana. El radio, o sea, el radio es al final la inspiración para crear los podcasts, ¿no?
Exacto, exacto. Y sí extraño el glamour de la televisión, porque a mí me encanta eso.
Bueno, pero transmite, o sea, al final sí sales a cuadro, aunque las estaciones de radio pues, se transmite también a través de redes sociales, ¿no? Y todo.
Claro, claro, pero un estudio de televisión no va a ser igual a un estudio claro. de grabación de radio, ¿no? Pero cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su encanto, y si te gusta vuelves a lo mismo, o sea, todo lo vas a querer abrazar.
Ahora, ya en este momento, y antes de entrar a las preguntas finales, ¿cuál es el reto de esta migración ahora a un programa de radio, a preparar un contenido todos los días, a traer también, o sea, tanto el contenido como los temas que el coronavirus, que la marcha del 9 de marzo? O sea, ¿cómo es el día a día para ti, para prepararte y estar frente a tu público?
El reto más grande yo creo que es ser mamá y trabajar. O sea, para mí ese ha sido el reto más grande, combinar esas dos cosas. El ser mamá, el estar ahí, el llevar a los niños a las piñatas, el no perderte los desayunos con las mamás de las amigas del colegio, que es importante estar presente, el ir a las actividades de la escuela, que por cierto todas son en la mañana, entre otras cosas, además de que siempre te están pidiendo materiales y tareas que son para los papás cuando los niños están muy chiquitos. O sea, el estar muy presente, muy involucrada en la crianza de los hijos y a la vez trabajar y trabajar en algo que te gusta y que además es rentable para ti, o sea, que tiene un uso, vaya, ¿no? Que puedas aportar ya sea en tu casa diferentes cosas a mejorarla, que todos estén mejor o para ti, para hacer una inversión, para seguir estudiando, para seguir preparándote o para lo que a ti se te antoje, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los retos, es uno de los retos más grandes.
Y va a ser más grande.
Y va a seguir siendo, exacto.
Muy bien. Antes de irnos a las preguntas de cierre, ¿dónde te encuentran? ¿Redes sociales? ¿El programa? ¿Dónde te pueden escuchar? Etcétera.
Me pueden escuchar de lunes a viernes. Gracias por este spot publicitario.
No, pues es que la verdad es que en la evolución que hemos tenido de cómo profesionalizar esto del podcast, siempre nos preguntaban, oye, ¿dónde puedo contactar al invitado o a la invitada? Y pues ya mejor aquí dentro del cuerpo del audio.
De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, en el programa Así Somos, por la 96.5 FM, hablamos de todo, menos política, pero sí vemos temas sociales que muchas veces tienen que ver con política, ¿no?
Ahora, dentro de estas características del podcast que yo estoy sorprendido y también contento, es que llega a muchos países. Entonces, si no tienen la posibilidad de sintonizar, ¿dónde pueden verte o conocer también tu contenido, etcétera?
Mira, mis redes, muy fácil, María Cristina FM en las diferentes redes sociales, o María Cristina Torres FM, también me encuentran de esa manera. Y en Facebook se puede transmitir el programa en vivo, el programa de radio, en Dominio Medios. Entonces, pues sí, afortunadamente las redes sociales nos ayudan muchísimo.
Pasan las fronteras, es una cosa impresionante.
Increíble, ¿no?
Muy bien, ahora sí, ya para preguntarte, la primera es, ¿hay algún libro, película, contenido que te haya servido para emprender esta carrera en los medios?
Películas, no recuerdo una en específico, siempre procuro ver documentales y a mí es algo que me gusta mucho, por ejemplo, el History Channel, Discovery Channel, todos esos me dan contenido que a mí me gusta muchísimo. Un libro que sí me acuerdo que me ha ayudado mucho es el de Maestría, así se llama el libro, de Robert Greene, si mal no recuerdo. Greene es el autor, que habla justamente de eso que te decía, de no tirar la toalla. Básicamente, en un lenguaje coloquial, después de haber leído 200 hojas, te puedo decir, de eso se trata. Porque
ya, no lo lean, no
sí, se crean. Sí, yo te lo digo, no tires la toalla. No, es que sabes que habla de, por ejemplo, uno siempre piensa que, ya ves, la típica historia de Thomas Edison y los miles de intentos para hacer el tema de la luz. ¿Qué otro importante personaje en la historia?
Pues Albert Einstein, que hizo muchísimos experimentos.
Muchos intentos. Tesla, por ejemplo, también, la compañía que viene de este hombre que se apellidaba así. Y bueno, muchos otros personajes. Tú los ves como fuera de este planeta, ¿no? Como fuera de tu alcance. ¿Cómo dices? Sí, por eso, que esa historia les pasó a ellos.
¿Dónde nacieron?
Ellos eran genios. Uno era de Alemania, no en México. No sé, no lo ves tan cerca, no lo ves tan tuyo y piensas que a ti pues no te tocó esos talentos. Y justamente el libro habla de todo lo contrario. Dices que esos genios, que la gente les llama genios, no es que hayan sido genios, nacieron siendo genios. Esas personas intentaron una y otra vez hacer lo que les gustaba y hacer lo suyo hasta obtener maestría de esa actividad, ¿no?
Okay.
Y entonces por eso se vuelven maestros, y ese es el consejo del libro que te dice, básicamente, no tires la toalla.
Constancia,
la
es
constancia,
algo que en todas las entrevistas que hemos hecho siempre sale, ¿no? O sea, que aún ante situaciones difíciles, continuar.
Sí, exacto. Aunque te equivoques una y mil veces, si tú ya tienes tu actividad, no la dejes hasta que esa actividad la domines. O sea, hasta que hagas una maestría de esa actividad.
Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Tienes algún hábito, actividad, hobby que hagas para mantenerte enfocada en tu pasión y en lograr tus metas?
Leer. Creo que leo mucho. No nada más libros, ¿eh? Ahora las redes sociales es increíble, pero hay mucho material de calidad, de contenido que puedes encontrar incluso en Facebook, incluso en Instagram, en Twitter, por ejemplo. O sea, dentro de las redes sociales ya hay videos de otros medios de comunicación, de otros periodistas natos que a lo mejor no pertenecen a ninguna plataforma, pero que suben sus videos y te explican cómo son ciertas cosas. Entonces sí me alimento mucho de eso, diario me estoy alimentando de información de diferentes personas, de diferentes plataformas, más aparte si de pronto leo uno que otro libro, me caso con algún libro, pero de las redes sociales obtengo mucho, mucho, mucho material.
Por último, al final lo que nos mueve aquí en el podcast es inspirar y a que las personas que nos están escuchando y que no se han decidido a perseguir sus sueños como tú, se decidan hacerlo. Entonces, ¿qué consejo le darías a las mujeres que nos están escuchando que tienen ahí la intención de emprender y que no han decidido hacerlo?
Ya te lo dije, no tiren la toalla, mujeres, hombres. Si descubrieron algo que les gusta, ¿sí? Primero que nada les diré, encuentra tu pasión. No importa la edad que tengas, no importa si ya hiciste una carrera, una maestría y un doctorado en alguna cosa, tú tienes que encontrar eso que te enamore, que te conquiste, que te haga ese palpitar del corazón. Así como encuentras el amor de tu vida en cuanto a tu novio, tu esposo, tu pareja o lo que sea, también lo tienes que encontrar con esa profesión. Y una vez que la encuentres, que igual puede ser una actividad, un hobby o una profesión, un oficio, porque también puede ser un oficio, ya que lo encuentres, entonces realízalo una y otra vez hasta que lo domines, hasta que hagas una maestría de esa actividad, de ese oficio, de ese hobby, de esa pasión que tienes. Ese es mi consejo.
Muchas gracias, María Cristina. Fue un gusto tenerte aquí de invitada. Síganla, la verdad es que el contenido que comparte en su programa, como bien menciona, es muy interesante, de valor, de temas muy diversos y sobre todo dando la oportunidad a muchas voces que a veces es difícil que lleguen a los medios si no es por la apertura que tienes en tu programa. Entonces, agradecerte y obviamente felicitarte.
Gracias a ti, gracias a ustedes, a la producción, y yo les diría, atrévete, atrévete podcast tal cual, atrévete a emprender y atrévete a hacer lo que a ti te gusta, que es tu pasión.
Muchas gracias de nuevo. Agradecerles a todas las personas que nos escuchan y que recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Atrévete Podcast en Instagram y Facebook y también como Flux. Muchas gracias y sigan en contacto para más episodios.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.